3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Familia, ¿qué tal estáis todos y todas? ¿Bien dispuestos, dispuestas a pasar una hora de radio en contacto con las nuevas tecnologías? Aquí comienza Enredando, edición 551. Llegamos a nuestra cita semanal con toda la información del mundo tecnológico. Estará Mortanauta. Hoy vamos a hablar de una aplicación en nuestro Ciberchoco para conseguir aparcamiento. Bueno, esto parece casi una utopía, ¿no? Que nos digan una aplicación que llevemos en el móvil y que nos diga, che, en tal sitio tienes justo ahí un sitio para aparcar. No, lo que nos gustaría tener es una aplicación, ¿a que sí? Que donde estemos, digamos, pim, pulses un botón y desaparezcan los coches. ¡Uy, qué maravilla, Pero como eso es imposible, unos chicos pues han desarrollado una aplicación, conoceremos hoy, para saber cuando otro usuario de esa aplicación deja libre un hueco en cualquier ciudad y poder ocuparlo, claro. Así que no os lo perdáis. Y por supuesto las encuestas también, las noticias y todos los contenidos habituales. Hoy tampoco tendremos la sección de software libre, es la única que faltará en el programa de hoy, ya que pues Miquel sigue con sus cuestiones personales y particulares, sigue pues con un problemilla de salud en la familia, a ver si se soluciona cuanto antes y volvemos a tenerle aquí con nosotros. Así que sin demorarnos ni un instante más, comenzamos.
Enredando. La informática que se escucha.
Y como siempre lo hacemos repasando las encuestas, las preguntas que todas las semanas te proponemos en nuestra página web. ¿Dónde? En www.enredando.net. ¿Cómo que no las has visitado aún? ¿A qué esperas? Y vamos con la pregunta que esta semana ya llega a su final, así que resultados para concluir la pregunta que te proponíamos hace ya un mes. ¿Te parece bien el doble check azul de WhatsApp, esa información que dice al remitente de un mensaje que has leído su mensaje? El 36% habéis contestado no utilizo WhatsApp, ya. El 28%, pues empatados a un 28%, tenemos dos respuestas, no me gusta. Y puede estar bien en algunos casos. Esas son las respuestas, que ambas tienen un 28%. Y el 7% final habéis dicho sí, está mejor. Por lo tanto, respuesta ganadora. Aunque tiene muy de cerca otras dos respuestas, no utilizó WhatsApp. otra de las encuestas que puedes encontrar en www.enredando.net. ¿Utilizas algún bloqueador de publicidad? El 70% habéis contestado sí, el 23% no, y el 6% final no sé lo que es. Pues si ese es tu caso, si no sabes lo que es, desde luego te va a gustar cuando lo conozcas. Es un complemento que se instala en el navegador y que permite que cuando llegues a una página web que tiene publicidad hasta en el borde de la página, vamos a tope, lo va bloqueando de forma sistemática y muestra en un contador pues el número de elementos que ha bloqueado. Y sirve sencillamente pues para que cuando entremos en una página no nos atosiguen, porque hay algunas especialmente que están bien saturadas, ¿no? De banners y otro tipo de publicidad. Así que ese es el objetivo de este tipo de bloqueadores que, bueno, pues cada día son más frecuentes, no deberían de serlo, pero cada día son más frecuentes precisamente por el abuso que hay en algunas páginas. Por lo tanto, la mayoría habéis dicho que sí, un 71%. Vamos con otra de las cuestiones que puedes encontrar en www.enredando.net. ¿Has descargado alguna vez software de Softonic? 69% habéis contestado sí de vez en cuando. Un 23% habéis dicho no nunca. Y el 7% final sí habitualmente. Y vamos con la pregunta de la semana pasada. Un momentito, ¿dónde está? Sí, ya la encontré. Mira, esta tenemos unanimidad. ¿Has aprovechado el Black Friday, el día especial de esos precios rebajados, sobre todo online, ¿no? El 100% habéis contestado, no tengo previsto comprar nada, con lo cual, pues no habéis aprovechado esta oferta del Black Friday. Seguro que hay más personas que sí que se han aprovechado, y más ahora que ya ha pasado, ¿no? El saber si aprovechaste el Black Friday para hacer alguna compra tecnológica. Así que cuéntanoslo en www.enredando.net. Y vamos ya con la pregunta de esta semana. ¿Cada cuánto reinstalas el sistema operativo en tu ordenador? ¿Cada cuánto cambias Windows, Mac, Linux, lo que utilices? ¿Cada cuánto tiempo? Y te damos varias posibilidades: cada mes, cada tres meses, cada seis meses, cada año, cada tres años y más de tres años, o finalmente nunca. Así que con bastante especificación para que podáis decir con la mayor precisión posible cada cuánto tiempo reinstalas el sistema operativo de tu ordenador. ¿Cada mucho? ¿Cada poco? ¿Prefieres instalar una copia nueva cada año para tenerlo limpito? ¿Cuáles tus costumbres en torno a esta tarea? Cuéntanoslo en www.enredando.net. Es una de las encuestas, la de esta semana. Encontrarás junto a ella otras tres y estamos esperando tu respuesta. Venga, cuenta, participa. Seguimos adelante, nos vamos a las encuestas. Enredando.
La informática que se escucha.
Llegamos así al Ciberchoco una semana más y con ganas de contar algo interesante. Hemos encontrado una aplicación que yo creo que a muchísimas personas les puede venir estupendamente bien. Una aplicación de la cual se está hablando muchísimo en los últimos días y es una nueva forma de poder encontrar aparcamiento. ¿Quién no ha estado con esa problemática, ¿no? Cuando queremos llegar a un sitio y una cosa es llegar y otra cosa es aparcar. Y Waze y Park nos quiere poner esta tarea bastante más fácil. Tenemos la suerte de contar hoy en este programa en Enredando con Carlos Rodríguez, el director de Waze Park. Muy buenas tardes, Carlos.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido a Enredando, bienvenido a este programa. Sí que nos ha parecido algo interesante, ¿no? El buscar plaza de aparcamiento de esta manera, pero bueno, nos parece una tarea un tanto complicada, ¿no? Por las características que tiene esta búsqueda. Cuéntanos, ¿cómo funciona Waze Park?
Bueno, pues sí, puede parecer complicado, pero hemos tratado de simplificarlo al máximo, la verdad. Wazy Park es una comunidad de usuarios, entonces es muy sencillo. Simplemente desde la aplicación, cuando uno de los usuarios va a abandonar la plaza en la que se encuentra, el sitio en el que ha aparcado, en la vía pública, simplemente tiene que pulsar un botón y con el GPS del dispositivo marcamos ese lugar como un sitio libre. Puesto que voy a sacar mi vehículo, voy a dejar el coche, entonces estoy dejando un hueco. De esta forma, cualquier usuario que esté buscando un sitio libre donde aparcar en la zona, en lugar de dar vueltas y vueltas a la manzana, lo que hace es que saca el móvil y sobre el mapa le posicionamos aquellos sitios que se han quedado libres. Es así de simple.
Bueno, pues es algo sencillo, lo que pasa es que siempre puede darse la posibilidad, y de hecho se dará alguna más que otra, ¿no? Que llegue alguien y justo te quite el sitio, ¿no?
Claro, alguien que no tenga la aplicación.
Claro.
Y no haya, y porque bueno, sí, tienes toda la razón, para evitar estas situaciones, lo que hemos hecho, hemos estudiado muchísimo el comportamiento de los usuarios en este sentido, ¿vale? Entonces, para hacer para tratar de que esto no ocurra, en primer lugar, los usuarios también pueden marcar un sitio como que ya no está libre. De tal forma que si yo llego al sitio que la aplicación decía que estaba libre y ya no lo está, pues para ayudar al resto de usuarios de la comunidad lo marco como que ya no está libre. O si yo aparco en el sitio, también lo marcamos automáticamente como sitio que ya no está disponible. Pero de todas formas, lo que estamos tratando de promocionar influenciar o hacer que los usuarios marquen el sitio libre con anterioridad a que dejen el hueco. ¿Me explico? Cuando yo voy a dejar un sitio libre porque voy a desaparcar, tengo dos opciones. Me aparece, quiero desaparcar y tengo tres botones. Uno, que voy a desaparcar ahora mismo, en este mismo instante. Otro, en 5 minutos y otro, en 10. De tal forma que en el mapa también marcamos aquellos sitios que van a quedarse libres en 5 minutos. Y eso, seguro, de todas, que el único que sabe que se va a quedar el sitio libre en 5 minutos son aquellos usuarios que tienen la aplicación. Efectivamente.
Bueno, aplicación ya queda perfectamente claro, yo creo que no hay que especificarlo más, pero por si acaso lo ahondamos, es para terminales móviles, supongo smartphones evidentemente, ¿y tablets lo habéis incorporado o solo smartphones?
Por ahora está disponible en smartphone y antes de incorporarla en tablets, lo que vamos a hacer es empezar a trabajarlo ya en los relojes, todo tipo de wearables, ¿verdad? En los relojes principalmente, y ya tenemos algún acuerdo con marcas de vehículos, con fabricantes de vehículos, que están comenzando a integrar directamente en el salpicadero de sus modelos, por ahora en los de alta gama, pero bueno, ya bajarán a gamas más accesibles. Directamente las versiones para el coche conectado. Entonces ya, pues vamos, será tan simple como encender el coche o apagar el coche para saber si has aparcado o desaparcado.
Desde luego, aplicaciones interesantes que nos tratan de hacernos nuestra vida un poquito más sencilla, y desde luego esa tarea de aparcar que sobre todo en determinadas zonas pues puede ser una misión imposible. La ubicación, es decir, las ciudades que cubrís, ¿hay algún límite en ese sentido?
No, actualmente cubrimos todo el territorio de España y tenemos ya bastante presencia también en México, concretamente en México DF y en Argentina, en Buenos Aires. Pero principalmente en España, principalmente en casi todas las ciudades donde este problema es más pronunciado. En Madrid, en Barcelona, en Bilbao también bastante, pero bueno, también en Zaragoza, en Valencia, en Sevilla. Son ciudades que tienen un tráfico complicado y aún así no son de las que más del mundo, porque bueno, esta aplicación sobre todo nace en España, nace en Madrid, pero la idea es que se tiene un marcado carácter global, porque el problema del aparcamiento es realmente un problema global. De hecho, de media se pierden 20 minutos buscando una plaza un sitio libre donde aparcar. Entonces bueno, pues sí.
No, además es pérdida de tiempo y también de combustible, porque el vehículo está en marcha, con lo cual pues estamos también gastando, así que...
Sí, también un gasto de combustible, se aumenta por supuesto la contaminación, y es que además al tiempo que pierdes tratando de encontrar un sitio donde aparcar, también hay que sumarle el tiempo que has perdido en el atasco. Y es que el 30% de los atascos se producen efectivamente por usuarios, vamos, por conductores buscando un lugar donde aparcar. Como das vueltas y vueltas a la manzana, se forman pequeñas acumulaciones, es decir, bueno, un tráfico lento, ¿no? Se ralentiza el tráfico y va formando pequeñas acumulaciones que al final acaban en un gran atasco en las vías principales. Pues el 30% de estos grandes atascos se podrían evitar en caso de solucionar el problema del aparcamiento.
Uh-huh. Carlos, ¿el servicio es gratuito para los usuarios?
Sí, por supuesto, es 100% gratuito. De hecho, esto es un poco también sorpresa o primicia, podríamos decir, en unos meses no solamente va a ser gratuito para los usuarios, sino que los usuarios serán recompensados, es decir, remunerados económicamente por marcar los sitios libres y que sean de utilidad.
¿Y cómo se comprueba que realmente va a dejar ese sitio libre? Porque podría surgir algún usuario que diga, bueno, pues voy a marcar, pues estoy paseando por la calle sin ir a sin coche y que diga, bueno, pues aquí hay un sitio libre y es falso. Podría surgir, ¿no?
Claro, podría surgir, evidentemente. Por eso, y ese es nuestro secreto, lo que estamos es trabajando en un buen plan, por así decirlo, antifraude, podríamos decir. Pero bueno, pues con una buena moderación de esta actividad. Por supuesto que también yo, como usuario que voy por la calle, puedo marcar un sitio libre, aunque no sea yo el que lo desaparco, sino porque yo veo un sitio libre. Y lo que hago es marcarlo, con ello gano una serie de puntos, ¿verdad? Bueno, pues voy sumando mi ranking y mi serie de puntos. Si un usuario finalmente utiliza ese sitio, seré además recompensado con mayores puntos. Y también parte de nuestro secreto es, bueno, pues cómo hacemos que el modelo sea rentable para también remunerar económicamente a los usuarios. Y eso, pues, es la parte graciosa de todo esto, sí.
Uh-huh. Bueno, pues desde luego con éxito entendemos, ¿no?, que os está yendo esta aplicación, que está funcionando toda esta idea que suena bien. Ya los usuarios dirán qué tal funciona y bueno, pues ¿habéis tenido ocasión de escuchar a los usuarios y oír sus comentarios?
Pues sí, hemos tenido ocasión, porque hace poco en una feria la estuvimos presentando y bueno, pues nosotros fuimos todos los compañeros a repartir, bueno, pues algunos flyers y sobre todo a conocer de primera mano qué era lo que opinaban los usuarios, y ahí tuvimos un primer acercamiento. Pero luego, sobre todo, lo que hemos tenido también pues son los comentarios y las comunicaciones que hacen todos los usuarios desde el market, ¿verdad? Desde Google Play o desde el propio App Store pueden escribirte, muchos escriben email, etcétera, y la realidad está en que la acogida es muy buena, también en redes sociales. Lo que comentan todos es ¿cómo habéis tardado tanto? O ¿qué maravilla, no puede ser, verdad? Muchos son muy escépticos, uh-huh. pensando que quizás no funciona. Muchísimos hacen hincapié en, bueno, esto seguro que con nuestra sociedad no va a funcionar porque la gente no va por ahí uh-huh. ayudándose.
Ya. Yeah.
Y bueno, pues por eso justo es parte también, insisto, del secreto que hemos tratado de conseguir, y es que muchos usuarios lo harán de forma altruista, otros seguramente porque son recompensados económicamente por dejar esos sitios libres, claro.
Uh-huh. ¿No os habrá llegado alguna anécdota, algo curioso que le haya pasado a algún usuario, ¿no?, a la hora de aparcar? Que haya llegado y, no sé, pues que se hayan encontrado dos o, no sé, alguna cosa así curiosa.
No, porque llevamos muy poquito tiempo. Lo que sí que nos ha pasado es algún usuario que nos ha escrito felicitándonos, pero no sin más, como una felicitación genérica, sino: mira, el otro día llegaba tardísimo, gracias a vuestra aplicación tal, simplemente quería escribiros para daros la enhorabuena y las gracias, ¿verdad? Eso un usuario. Y luego un usuario de Valencia que debe tener algo de relación con el mundo del diseño gráfico o con las aplicaciones o algo en este sentido, que nos envió un email de unas tres páginas con un curro increíble, porque nos había puesto un rediseño completo de la aplicación adaptándose a las nuevas tendencias que hay en diseño de Android, etcétera. Completamente, vamos, un trabajo que cualquier diseñador podría cobrar por ello perfectamente. Uh-huh. y nos lo envió diciendo, bueno, pues que le gustaba mucho la aplicación, que le resultaba de mucha utilidad y los puntos en las que lo mejoraría. Y no simplemente nos los indicó, sino que nos mandó directamente los archivos para poder modificarlo en caso de que quisiésemos. O sea, bueno, increíble.
Pues muy, muy de agradecer, ¿no?, ese tipo de
detalles. Sí, sí.
Sí, por supuesto.
Muy bien, pues eso es que la comunidad lo va aceptando, que la gente le va gustando, y es que a quién no le gusta dejar de dar vueltas a la manzana o a las manzanas o al barrio o a media ciudad para poder encontrar un lugar donde aparcar. A veces imposible, y vosotros con esta aplicación, con Waze y Park, queréis hacerlo un poquito más sencillo. Aparte de las tiendas de aplicaciones, Carlos, ¿en dónde podemos encontrar información acerca de Waze y Park?
Bueno, pues en la página web es wazipark.com, se escribe wazipark.com. Y la verdad es que principalmente ahí, porque es bastante sencillito, una página web, una landing, y luego sobre todo descargar la aplicación, que no tiene más, y son cuatro pantallas.
Uh-huh, efectivamente, página sencilla y se entiende perfectamente la finalidad. Uh-huh. Pues desde luego vamos a probarla a ver qué tal está. Carlos Rodríguez, director de Waze y Park, muchísimas gracias por todos estos minutos, por contarnos vuestra aplicación, y que tengáis muchísimo éxito.
Muchas gracias.
La informática que se escucha.
Continuamos enredando, seguimos adelante, y ahora es el momento de recibir, como todas las semanas, a nuestro compañero Mortanauta. Muy buenas tardes, Morta.
Buenas tardes a todos.
Bueno, ya veo que estás con la alegría de la fiesta, del puente, buen tiempo para aprovechar para enredar un poquito, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, y además acercan las primeras navidades. Esperemos que aquí los señores de rojo y los señores de los camellos nos tengan muchas cosas.
¿Cómo son los señores de los camellos, eh? ¿Cómo les has llamado? Los señores de los camellos, ¿no? Claro.
Sí. Claro.
Los que iban encima de los camellos, claro.
Bueno, que los camellos que bajen, que los camellos carguen cosas.
Sí, que se agachen, ¿no?
No, que bueno, se agachen, vayan de pie, a mí me da igual, pero los camellos tienen que ir cargados de regalos.
Sí, sí.
Hombre, si encima tienen que subir a recordo este turno, pues no, eso ocupa sitio.
Eso, exacto, fuera, que lo quiten y que metan más regalos.
Efectivamente.
Que vayan andando, a ver qué se piensan que es esto, que los camellos son para llevar los regalos, no para llevarles a ellos.
Efectivamente, para eso los enseñaron.
Muy bien, bueno, pues también es una época importante en el mundo tecnológico por todo aquello relacionado con el comercio electrónico, los regalitos y, bueno, pues pedir, y una fecha tradicionalmente muchos pedidos, ¿verdad?, en las tiendas online, sí, bueno, y de muchos retrasos.
Acabamos de pasar el Black Friday famoso, que por fin ha llegado a España, y bueno, que aquí es cuando ya se hacen unas compras masivas, sobre todo en online, que se compran muchísimas cosas. Es una campaña muy fuerte, y nos vamos de camino también para la compra online, para la campaña de Navidad. O sea, estamos entre los dos sitios que se hacen, no sé, ahora mismo sí que vi hace tiempo los porcentajes, pero algo así como el 20% de las compras al año en estos días, o sea que por lo cual en compra online estamos así en plan salvaje. Uh-huh. Hasta tal punto que yo me compro cosas. Uh-huh. De hecho, había hace unas semanas una encuesta de si habíamos comprado batería para el móvil, y me ha venido el otro día una batería para el móvil, por lo cual ya tengo unos 2 añitos más de móvil. No es para mí en este caso. Uh-huh. Pero bueno, compré a través de eBay una batería de móvil, que sería esto de que le duraba poco, me están diciendo, pues bueno, pero no te preocupes.
Yo no sé si es muy prudente decir eso, no es para mí, porque lo pueden escuchar los oyentes y decir, o sea, después de que habéis estado no sé cuántas semanas explicando eBay, ahora resulta que le haces los deberes a otra persona, dice, pues...
Sí, la verdad, pero bueno, es lo que pasa con las personas mayores.
Ah, bueno, bien, entonces tienes disculpa, ¿no?
Pues no, si yo soy partidario de que, oye, mira, tienes que hacer esto, espera un momento, tengo aquí el enredando 27, taca. Una horita escuchando y ya está.
Sí, sí. No, está bien.
Lo he hecho más de 4 veces, ¿eh? Y así hicimos como seguido oyentes.
Uh-huh. Bueno.
No, pero bueno, es una persona mayor que tenía un móvil un poquito... Bueno, es una BlackBerry, o sea que puedes imaginar ya que no es un móvil de última generación, ¿vale? Pero bueno, o sea, él se apaña bien.
Y a que la persona mayor es familiar tuyo.
Sí.
Entonces está claro.
Me ha tocado de pringao.
Claro, eso te iba a decir. Directamente, ya lo has cogido al vuelo, efectivamente. Eres el pringao.
Y por 4 euros es mejor comprar, además 4 euros literalmente, comprar una batería y que te deje tranquilo. Ya está. Entonces, bueno, con eso ya tiene otros 2 añitos de móvil y ya me deja tranquilo. Uh-huh. Bueno, y ya también estoy esperando un cargador de batería.
Uh-huh.
Para portátil, o sea que, bueno, como veis, oye, estoy gastando el dinero ahora, no sé si me va a llegar la paga extra. cachis 10. En fin. Bueno, pues hoy tenemos un par de temitas.
Bueno, pues vamos a por ellos.
Eso es. El primero, que me organice yo, vamos a cambiar el orden de los factores, porque si no va a ser todo muy seguido. Nos comenta Tecnofan que, bueno, que tiene un DualShock de una PlayStation 3 y lo quiere utilizar en Windows 8.1, que ya es valiente, ¿eh? O sea, ya no simplemente ya utilizar una cosa de PlayStation 3 en un ordenador, sino que además en Windows 8.1, que ya es valiente. Uh-huh. Bueno, pues el DualShock de la PlayStation 3, lo que es un mando, ¿no? O un gamepad que se llamaba en tiempos, ¿vale? Y es el típico mando que venía de las consolas de toda la vida. Este es pues la versión de la PlayStation 3 y me suena que tiene algo así como vibrar, es decir, como que te pegan un golpe y se sacude el mando un poquito, una cosita de estas. Y entonces, bueno, pues dice, bueno, tengo un elemento de hardware, un mando que es muy chulo y lo quiero utilizar para jugar en el ordenador, cosa que también es muy válida, porque tenemos que comprar las cosas por triplicado. Bien, eso de utilizar, digamos, pues, cosas de o bien de consola o bien de otras plataformas, pueden ser un Mac para PC o un PC para Mac, una cosita que está diseñado para otro mundillo, intentar traerlo para el PC es bastante típico. Os sonará un poquito, aunque sea oídas, la famosa Kinect que sacó Microsoft hace unos cuantos añitos, y en principio solo valía para la consola de Microsoft, la Xbox, ¿vale? Bueno, pues entonces cogieron, además unos señores que quedan cerca de Bilbao, y un chico de Bilbao que es de un pueblo cercano, y dijo, bueno, vamos a ver, esto que se utiliza para Xbox está muy bien, pero yo quiero trastear lo que utiliza para el ordenador, ¿vale? Y entonces mientras Microsoft está diciendo que no se podía hacerlo, que eso igual dentro de unos añitos, este señor tenía un vídeo saludando, diciendo, mira, yo lo he conseguido y funciona con el ordenador. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues normalmente, ni en este caso que estemos en el DualShock PS3, ni Sony ni Microsoft, que es el dueño de Windows, digamos, se cansan en ese desarrollo, es decir, ellos no lo soportan. Son gente que en su casa, en su tiempo libre, con los conocimientos, en principio mejores o peores, pues dicen, oye, mira, esto al fin y al cabo son cables y señales, es decir, funciona por electricidad. Entonces se van cansando con su tiempo y dice, bueno, pues si pongamos, por ejemplo, la PlayStation 3, le pone un conector y dice, bueno, yo cuando doy al mando te entiende la lucecita verde, vale, pues entonces eso lo replican en el ordenador con un programa que haga lo mismo, es decir, cuando le da al botón que se encienda la luz verde, y con eso consiguen convertir la señal, vale, un poquito más complicado, un poquito más simple, dependiendo del elemento de hardware que sea, pero bueno, básicamente es hacer ese mando para PlayStation 3 que funcione en un PC. No tiene que ser exactamente un mando, puede ser, como comentaba, un Kinect, que era un detector de movimiento, puede ser una webcam, que también teníamos para consolas, etcétera, etcétera. Normalmente son cuestiones de consola, ¿vale? Lo que ha habido más movimiento de este mundillo, pero no tiene que ser necesariamente. Por ejemplo, los mandos de la Wii también se podrían utilizar en el PC, así que me acuerde. Entonces, son estos tipos de elementos de hardware que en lo que mediante la persona un desarrollo en su casita, pues lo convierten, lo hacen que funcione. Entonces, con sus experimentos conseguimos que el hardware, pues bueno, funcione en nuestro PC. Normalmente suele haber, digamos, dos partes. Por una parte tenemos los drivers, que los drivers, bueno, cuando eso conectáis una impresora nueva al ordenador, se pone, se engancha a Windows Update para ver si tiene el driver correcto, se lo descarga y todas esas cositas. Bien, pues aquí lo que hacen es esas personitas, esos genios, hacen su propio driver que nos lo dice que tenemos que instalarlo, ¿vale? Entonces nosotros instalamos. Entonces vamos a ver lo de cuando instalar nuevo hardware, que se vuelve un poquito así como boom, empieza a trabajar, y le va a decir, mira, he detectado tu DualShock. Vale, pues entonces, mira, ya hemos recorrido una parte del camino. Pero aunque, digamos, en nuestro PC ya haya reconocido el hardware, y en algunos casos es suficiente, en otras no. En otras lo que tiene que hacer ese desarrollador es crear una aplicación, y nosotros tenemos que cargar esa aplicación de forma que se crea, por ejemplo, un perfil. Yo tengo un DualShock, ¿no? Entonces, claro, para poder jugar con un DualShock, que es un gamepad, pues al fin y al cabo, para poder jugar, pues tenemos que cargar esa aplicación que nos va a hacer de intermediario. Nos va a convertir la señal que recibe por el enganche, pongamos un USB, lo va a convertir en algo que va a entender Windows. Entonces, como te digo, ya son, digamos, dos herramientas. Por una parte, el driver, para que, oye, sepa, Windows sepa que hay algo conectado. Y luego el otro es un programita que nos hace lo que es recibir la señal, la convierte en lo que hago que Windows pueda utilizar, ¿vale? Pueden ser diferentes programas, de diferentes nombres, diferentes historias. Cada desarrollador tiene su librillo, por decirlo de una forma. En este caso, que nos comentaba Tecnofan, pues bueno, como hemos dicho, era un DualShock PS3 para Windows 8.1. Le hemos puesto dos foros, o sea, dos vídeos que le explican un poquito cómo se hace. ¿Y por qué dos vídeos y no solo uno? Bueno, porque, como os he dicho en principio, y insisto bastante en el tema, son desarrollos personales. Es decir, en la casa de uno puede funcionar, ¿vale? Y en nuestra casa, que tenemos un ordenador completamente diferente, aunque sigamos los pasos perfectamente, oye, pues como tenemos un ordenador diferente, pues hay una librería, hay no sé qué, hay no sé cuántos. Entonces, bueno, por la razón que sea, no funciona, ¿vale? El hombre, pues no puede cubrir todo lo en el mundo. Entonces, bueno, siempre conviene mirar lo que más gente siga, es lo que seguramente mejor va, ¿no? Pero no poner tampoco la mano en el fuego por estos desarrollos. Pueden ir bien, generalmente van bien, hay que agradecerle, dar los dos besos a esa gente que se le ocurre en casita, pero bueno, puede darse el caso que tengáis que recurrir a un segundo o a un tercero hasta encontrar algo que os funcione a vosotros, o a razón que sea, ¿vale? Puede haber miles de variables. Entonces, bueno, pues hemos colocado en este caso dos vídeos, vídeos porque me parece que es mucho más fácil, más gráfico, y en los dos vídeos pues te envían a una página web donde tienes que descargaros unos drivers para hacer esto. Quien dice, en este caso sería un gamepad, un mando de consola, puede ser cualquier elemento de hardware que tengáis por ahí en casa, ¿no? Y que haya un desarrollo, alguien que se haya cansado en, oye, mira, conectar el CineSync al ordenador suena extraño, vale, pero bueno, podría darse el caso, y entonces alguien que ha tenido el capricho y ha sido bastante listo, pues lo ha convertido, y con eso pues hacemos la historia. Sin más, tenemos esto en el foro, por lo cual os pasáis por el foro, y ahí lo podéis consultar. Lo ha publicado en general en BDF1, pero bueno, se lo voy a perdonar por esta vez.
Bueno, hay muchas veces que sucede esto, ¿no? En los foros es bastante habitual, ¿no? Que la gente entra al primero y lo pregunta ahí.
Sí, directamente van yupa.
Y que el nuestro no tiene tantos subforos, ¿no? Pero hay algunos otros sitios donde hay un pilón de ellos, y acertar pues siempre es una tarea un poco complicada. En este caso no lo tenía difícil, pero bueno, no te preocupes, que seguro que toma buena nota y la próxima vez lo deja en su sitio.
Pues si no le pegamos, hombre, uf.
No, a los oyentes hay que tratarles bien.
La informática que se escucha.
¿Y demás tienes?
Sí. Y luego, pues, recordáis que la semana pasada hablamos de señores con falda corta, o sea, Mac, ¿vale? Y dices Mac, ¿vale? Y entonces también tenemos otro mensaje en el foro de acceso remoto de ordenadores. Y entonces vamos a enlazarlo también con lo que es arranque en remoto del ordenador. Es decir, es una cosa un poquito espectacular, un poquito de estos de los magos de la tele. Nosotros estamos tranquilamente en nuestro sillón y de repente el ordenador se arranca solo, se pone en marcha solo, ¿vale? ¿Cómo se hace esto? Bien, pues esto que suena muy espectacular, es una tecnología bastante antigua, no muy utilizada realmente, no muy utilizada porque normalmente le dais el botón, ¿vale? Pero esto, si tuvieseis varios ordenadores en casa y estuvieseis un poquito y a ver si os vienen las ideas de cómo podéis utilizarlo, ya veréis que es envicia, ¿vale? Una vez que empecéis a utilizarlo es difícil soltarlo. Bien, esto os recordaréis que la semana pasada os hablamos de que las tarjetas de red, bien sea conectores wifi, bien sea lo que sea, tenían una edición MAC, que es una edición única, ¿no? Que es su DNI, pero esto es ya por sí, da igual que le he olvidado las IP es cuando me conecto a la red, y esto es que ya viene de fábrica con su DNI, ¿vale? Entonces, con esa dirección MAC, lo que podemos hacer es coger, nosotros le enviamos una señal, y decir, hola, fulano, hola, dirección MAC, Macintosh, McDonald's, o con el MAC que queráis, y dices, mira, quiero que te ponga que arranques el ordenador, y él, obedientemente, lanza una señal para que el ordenador empiece solo. Es tan impresionante como eso, por lo cual tú vas desde tu casa en el salón y dices, bueno, quiero consultar un archivo que está en el dormitorio, ¿no? Tenemos el ordenador en el dormitorio y tú estás en el salón viendo la tele y dices, bueno, pues coges, empiezas, sacas el móvil o la tableta y empiezas a toquear botones y el ordenador del dormitorio se pone en marcha solo. Tan sencillo como eso. Coges, esperas a que cargue, obviamente, entras a la carpeta, consultas el archivo y lo apagas. Todo eso se puede hacer tranquilamente desde un móvil. Por lo cual es una cosa que yo os he dicho que es bastante espectacular y que encima, si empezáis a utilizar y sabéis utilidad, es envidia, ¿eh? O sea, porque lo utilizas mucho. O sea, yo, por ejemplo, yo soy muy vago, tengo que reconocerlo. Pues cojo para estoy en el salón, y mi ordenador principal está al otro lado de la casa. Pues en vez de desplazarme, moverme, pues digo, no, hombre, no. Estamos en el siglo XXI. Pues le doy al ordenador que tengo en el salón y pum, el otro se pone en marcha. Hago lo que quiero hacer, lo apago, lo dejo encendido, lo que tenga que hacer y ya está, ¿vale? No es exclusivamente ordenador. Todo lo que tenga tecnología, apuntad, chicos, que esto viene para la breja. WOL online, alias WOL, ¿vale? Es decir, despierto en red, es una traducción literal, o arranque en red, puede hacerlo. Aquí esto incluye impresoras, incluye discos duros de red, incluye ordenadores, ¿vale? O sea, que puede ser un poquito todo, no simplemente ordenador. Pero el caso más típico es que nosotros arranquemos un ordenador, o iniciemos un ordenador en remoto. Bien, como os he dicho, esto se basa en las Mac que os comentaba la semana pasada. La función es muy sencilla. Nosotros entramos, activamos esa opción generalmente en la BIOS de los ordenadores o en la BIOS del dispositivo en red que tenga la opción WOL online, ¿sí? Y desde nuestro ordenador o nuestro móvil o nuestro pequeño ordenador, nuestro pequeño dispositivo que tenga un programita para que nos permita arrancar online, ¿sí? Pues lanzamos lo que se llama un número mágico, es decir, nuestro móvil tiene un programita que le instalamos, ¿no? Y decimos para que permita arrancar en red otro ordenador que está más lejos, podría ser incluso en China y nosotros estamos en Madrid, ¿no? Pero esto ya es un poquito más complicado, pero bueno, la filosofía seguirá siendo la misma. Cogemos una aplicación y decimos, tengo esta lista de ordenadores, quiero arrancar ese, pulsamos el botón, envía lo que se llama un número mágico, que vaya nombrecito que le han puesto, pero es así, le envía una señal a ese ordenador que está enchufado pero está apagado. Entonces la tarjeta de red recibe la señal y le dice a la placa base, chico, despierta. Entonces el ordenador se pone en marcha como si hubiésemos dado el botón. Es exactamente lo mismo. Bien, para esto la tarjeta de red tiene que tener la opción de arrancar el ordenador. Voy, dices, aquí ya muerta, ya está poniendo complicaciones. No, esto lo digo porque si la tarjeta de red está en placa, es la que os vino con el ordenador, no va a haber ningún problema, tiene la opción. Pero si por la razón que sea se os ha estropeado esa tarjeta de red y habéis comprado una, pues que cuestan 5 euros, una cosita de estas, ¿vale? Ningún problema, es una tarjeta de red, la enchufas, funciona perfectamente. Pero tendréis que preguntar si permite la opción de WOL online. ¿Vale? Se permite la opción de arranque. Normalmente para ello tiene que tener un cablecito que sale de la tarjeta y que se enchufa a la placa base. O sea, las hay, pero ya tienes que preguntar si la contempla o no la contempla. No es la genérica, por decirlo de alguna forma, no lo tiene. Tienes que preguntarlo y ya está. Y sería un cablecito que se enchufa a la placa base de forma general, ¿vale? Si no lo tiene, pues esas tarjetas que se enchufan al ordenador no podría hacer un hueco en LAN. Aquí recordemos, la que viene ya de fábrica, en la metidas en el ordenador, el 99% de las veces sí, se activa mediante la BIOS, el hueco en LAN, y ya está, y se lanza. Pero si se lo compras, pues no, aseguraros que tienen la opción, ¿vale? Y que te y aseguraros que en vuestra placa también tiene la opción de enchufar ese cablecito. Por lo cual ya sería un poquito andar con cuidado. Pero si mantenéis la que viene con el ordenador, no hay ningún problema. Ahora bien, si no vais a utilizar esta opción, se activa y no se activa mediante la BIOS. La BIOS, recordamos que es ese sistema operativo antes que se nos cargue el Windows, el Mac, el Linux de turno. Generalmente pulsando el botón suprimir o el botón F2 nada más arrancar el ordenador. Os aparece ahí F2 to enter BIOS o una cosa parecida, ¿vale? A veces F1, a veces F10. Eso depende del fabricante y cómo y el año que cómo se haya levantado de la cama. Pues bueno, ahí tiene la opción de hueco en LAN. Vale, lo activamos si vamos a utilizar esa opción. Si no la vamos a utilizar nunca, es bueno desactivarla. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, que alguien pueda arrancar vuestro ordenador desde lejos es un fallo de seguridad, ¿sí? O lo tenemos controlado, o mejor es activarlo para que no tengamos un día una sorpresa. Oh, es que nunca me va a pasar eso. Bueno, vale, sabemos que el 90% de las veces no te va a pasar eso. Pero bueno, oye, para que tiene una puerta abierta, no necesitándola, ¿vale? Entonces, pues, ambas cositas. Por una parte explicamos que tiene esta opción, os animamos a que lo utilicéis, porque está muy bien, y por otra parte, si la tenéis activada y no la utilizáis, pues oye, desactivarla. Por eso también vamos a poner un programita, que os va a ayudar un poco en la tarea, que es de un programa de software libre, para que le guste a Miquel. Y es uno que se llama Aquila WOL. Pondremos el enlace, por supuesto. Vale, y este programa está muy bien por varias razones. Una de ellas es que, bueno, primero software libre, es gratuito, fácil de manejar, vale, pero tiene una opción que es muy completa. Nosotros sabemos que nuestra tarjeta de red tiene una dirección MAC. Ahora bien, ¿la sabéis cuál es? Pues no,
de memoria no.
De memoria, y si os mando a buscarlas, pues vais a tener que abrir el ordenador, rebuscarlas, o sea, no es una cosa que la tengamos así en mente, ¿vale? Entonces, este programa lo que tiene es decir, bueno, tú me has enchufado a esta red, aquí hay 10 ordenadores conectados, digo, ponte a buscar direcciones MAC, y él te va diciendo, bueno, pues el ordenador Pepito tiene dirección MAC tal, el ordenador Juanito tiene dirección MAC. Mac, ¿cuál? El ordenador de Luis y el ordenador Mac, ¿cuál? Vale, pues ya está.
Parece que esto, que vas a hacer anuncios de una conocida marca de hamburgueserías, de comida rápida, porque la dirección Mac tal, Mac, ¿cuál?
Señores con falditas, ¿no? Aquí hasta que no nos den hamburguesas gratis o ordenadores gratis de los señores de la manzana, no hacemos propaganda.
Muy bien.
Vale, entonces tenemos aquí, ya nos saca todos los dispositivos de red que nos permitía un arranque en línea. A través de la red, pues nos saca aquí un listado y solamente tenemos que elegir, pum, pincháis y decís, oye, mándamelo para arriba, despiértamelo. Entonces coge y él ya te enciende el ordenador. Incluso además está preparado para ordenadores, sobre todo si tenéis ordenador Windows, pues este programita está preparado para que, oye, botón derecho, conéctame a este ordenador. Entonces directamente os saldría la pantalla del otro ordenador, metéis vuestro usuario y contraseña y ya estaríais en el escritorio del otro ordenador. Estamos hablando de dentro de la misma aplicación. Por supuesto, podéis hacerlo mediante Windows, porque ya sabéis que Windows tiene un acceso remoto instalado de fábrica, por lo cual es un poquito tontería complicarse la vida. Pero en vez de ir a ese, digamos, inicio acceso remoto, pues hombre, el mismo programita tiene de herramientas, os lo lanza, por lo cual dentro, digamos, dentro del mismo programa es una suite que le permite A, detectar los ordenadores que hay, B, arrancarlos, y C, acceder a ellos. Y para más, te permite incluso apagarlos. Incluso tiene una opción muy bestia, que es que te permite arrancar todos los ordenadores de la casa. Tú imaginas que tenéis 10 ordenadores en casa, y ahora, todos a vez, pum, para arriba, ¿vale? Entonces, es una cosa muy divertida y que está muy bien. Os dejaré el enlace, y el que tenga curiosidad, para estos puentes y estas cositas que estas días de fiesta, mientras los niños estén cantando villancicos, pues mira, podéis aplicarlo y pegarle un vistazo, Ya os digo que es una cosa que envicia, y si le podéis sacar utilidad, os lo vais a agradecer toda la vida.
Muy bien, bueno, pues interesante todo lo que nos cuentas todas las semanas, Morta. ¿Tienes alguna cosita más?
Sí, qué nueva versión de Firefox.
No. Eso sí que no te voy a dejar, ¿eh?
34.0.
No. No me pises los asuntos de software libre, que luego Miquel Carmona se enfada con nosotros, ¿eh?
Que ha sacado una cosa que se llama Firefox Hello.
¿Firefox Hello? ¿Y qué es eso?
Sí. Un real-time communication client. Pues no sé, es algo así como una especie de...
Un cliente de comunicación en tiempo real.
Un WebRTC es.
Ah, un WebRTC, eso sí.
Sí, eso es.
Eso sí, aunque suene a chino, desde luego últimamente lleva ya como 2 años o así desarrollándose bastante toda esa tecnología. Sí, la verdad que lo del WebRTC está bien, ¿no? Y voy a, si me permites, voy a contarlo así un poco en modo esquemático para que los oyentes se hagan una pequeña idea de lo que es WebRTC. Pues es simplemente simplificar las comunicaciones, ¿no? Las comunicaciones, si necesitamos, pongamos por caso, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Que para utilizar Skype necesitamos instalar el software y utilizarlo a través de él, pues que simplemente esa misma aplicación puede estar embebida en la página web y al final, pues que el... Pero por eso se llama WebRTC, ¿no? Porque la web como el centro de las comunicaciones. Entonces... Pues lo que se busca es eso, el centralizar todo lo que son comunicaciones, y hay pues un proyecto, por lo menos en la meta que he tenido ya más de una ocasión la posibilidad de escuchar, es que todos tengamos un identificador único de comunicaciones y que teniendo ese identificador pues no haya que saber nada más de la persona. Es decir, pongamos por casa. O por casa no, por cosa. Digo, por cosa no, por caso. Que tengamos, por ejemplo, pues tú tienes, imagínate, pues una dirección de correo, la que sea, sí. y que esa dirección de correo, por lo menos ese identificador, por dejarlo más claro aún, esa cadena de caracteres, ese identificador te sirva tanto para enviarte un correo electrónico como para iniciar una sesión de mensajería instantánea, como para hacer una comunicación de vídeo, etcétera, etcétera. Es decir, que no tengas que recordar de una persona, pongamos por caso, su nombre en Skype, su dirección de correo electrónico, su número de teléfono móvil, el número de teléfono de casa, etcétera, etcétera. Lo que se trata es de unificar todas esas informaciones en un único identificador y que nos permita tener diferentes formas de comunicación, pero que cada persona sea un único identificador. Y precisamente una de las cosas que se está trabajando, y además yo creo que es natural en internet, es que sea de texto, que no sea numérico. Es decir, que al final pues los números de teléfono no sabemos los más habituales, pero seguro que no recordamos uno que utilizamos una o dos veces al año, ¿no? Que tenemos que tirar de agenda o buscarlo, ¿no? Entonces, de lo que se trata es que los identificadores pues sean una cadena de caracteres, o el email, un tipo de email parece que va a ser el más adecuado. Y bueno, pues todo esto está evolucionando lento, bueno, pues como todas estas cosas que son, pues casi iba a decir un desafío, ¿no? Que por lo menos pues hacen un paradigma totalmente nuevo, pues va, tarda su tiempo entre que se definen los estándares, los aplican los distintos fabricantes, y bueno, pues a ver lo que va evolucionando. Como digo, yo creo que lleva aproximadamente 2 años y pico el mundo del WebRTC. Y si alguien quiere ampliar información, pues supongo, no lo sé seguro, pero supongo que en la Wikipedia está, hay más información, o sea que tampoco es algo que hay bastante información en la red.
Vale, y luego aparte de eso, han cambiado de... Bueno, se han enfadado un poquito Microsoft y Microsoft, excepto ahora hablando de ellos. Uh-huh. Y lo que son la Firefox y los de Google, y han cambiado Yahoo, ¿vale?
Sí, se estaba comentando, o sea, finalmente ya lo han hecho. Pues también están los de Apple calentitos con el tema, con Google.
Bueno, pues, digamos que era cuestión de un crónica de algo anunciado prácticamente desde que salió Google Chrome. Pues entonces ya no tenía tanto sentido que apoyase a Firefox, que era un poquito la competencia de Firefox y Chrome. Pero bueno, pues era cuestión de tiempo que Google se centrase en Chrome y dejase de financiar a Firefox. Uh-huh. ¿A quién vas a acudir entonces si Google ya no te financia? Pues a la competencia de Google. ¿Quién? Yahoo. Ya está. Yeah. Vale. Y recordemos que Yahoo utiliza también el motor de búsqueda de Bing, por lo cual ya volvemos a Microsoft. Pero bueno, sí, era una cuestión de que, tanto como además cuando sacaron Chrome, el navegador Chrome, un momento decimos, ¿y qué va a pasar con Firefox? ¿No? Al principio se esperaba que fuese, no inmediatamente, pero sí al de un mes o 2 meses, que cortase la financiación a Firefox. Bueno, pues ahora parece que no han llegado, no han renovado el acuerdo. Y ya en esta versión creo que había el navegador por defecto, nos aparece Yahoo. ¿Eso quiere decir que ya vamos a tener que lanzar a buscar Yahoo sí o sí? No, podemos también incluir el Google, ¿no? Como podemos incluir DuckDuck,
sí, como un proveedor más, eso es.
Eso es, pero ya el por defecto, el que nos va a venir de fábrica, va a ser Yahoo. Que tampoco está mal, ¿eh? Yo animo a la gente que no se centre tanto en Google, que se centre también, que busque también otros navegadores. Y por ejemplo, Bing, si utilizáis alguna vez, y ya veréis que tiene la carátula muy bonita. Todos los días además cambia la carátula, son fondos de escritorio muy chulos, y simplemente por eso ya te alegra un poquito el día, ¿eh? La búsqueda. Pues vaya, ir cambiando de uno a otro, la misma búsqueda, lanzarlo en unos y otros, y te volverá a dar resultados parecidos, no exactamente iguales, y os puede seguir útiles, ¿no? Que nos centramos mucho en Google. Creo que aquí el 90% de las búsquedas están en Google. Pues no, hay que buscar un poquito la variedad. Está de gusto.
Muy bien, pues con esa recomendación de Morta ya vamos terminando esta sección. Y bueno, le enviamos un saludo a Miquel Carmona, esta semana tampoco está con nosotros. Bueno, pues a ver si se solucionan todos los problemas de salud en la familia, sí. Y dentro de poco podemos contar con él aquí, ¿verdad?
Sí, no se le echa de menos.
Pues sí, desde luego que sí. Vamos a terminar y recordamos que podéis escribir a la siguiente dirección de correo electrónico para todas vuestras consultas:
f1@enreno.net.
Consultas relaciones con tecnología. Claro, está diciendo para todas vuestras consultas, digo, a ver si te van a consultar cualquier otro asunto. No.
El número premio de la lotería no lo sé.
Es que si lo supieras, lo comprarías entero, ¿eh?
Efectivamente.
Si supiéramos qué número iba a tocar a la lotería, vamos, no queda un décimo suelto por ahí. Muy bien, bueno, pues ahí está la dirección de correo electrónico y, por supuesto, a través de nuestra página web también podéis conectar en www.enreando.net. Muchas gracias, Morta. Hasta dentro de 7 días.
Hasta la próxima semana.
La informática que se escucha.
Llegamos ya a la sección de las noticias, lo que ha acontecido en estos últimos 7 días. Iba a decir la de los juegos porque tengo delante una información relativa a que la PlayStation 4 se ha alzado como la consola más vendida en este 2014 y tan solo, bueno, nos falta casi, bueno, un poco menos de un mes y ya se ha alzado en esa posición. Ha vendido en más unidades en 2014, incluso un mes antes de terminar el año, y su principal rival Xbox se sitúa en el segundo puesto. Los datos han sido presentados esta semana por VG Charts, que recoge que las ventas de consolas de sobremesa y portátiles hasta el 22 de noviembre pasado, en todo 2014, PlayStation 4 ha vendido más de 10 millones y medio de unidades y 15 millones de unidades en todo el mundo desde que lo lanzó el pasado mes de noviembre. Por lo tanto, pues ahí están los datos. También los resultados de Xbox One, pues no están mal, pero se quedan, siquiera llegan a los 5 millones de unidades vendidas, por lo cual, así haciendo un número, una relación rápida por tener el dato en la mente, pues hay 3 veces más de consolas PlayStation 4 que de Xbox. Ahí están los datos, los resultados de las distintas consolas. Nintendo se queda ahí atrás con la Wii U, en torno a 2 millones de unidades vendidas, por lo tanto todavía pues se queda bastante rezagada. Esta semana ha sido presentado el nuevo Nexus 6 de Motorola con 32 GB de almacenamiento. Puede adquirirse a través de Vodafone, aunque las entregas no empezarán hasta la próxima semana. Este terminal que Vodafone pone a disposición de los clientes, 32 GB como hemos dicho, Nexus 6, precio recomendado por Motorola en 599 euros, pero que los clientes de esta operadora podrán adquirirlo, pues dependiendo del plan de precios que tengan contratado, pues con un poquito más de descuento. Con la tarifa Red XL ofrece terminal sin coste inicial, sin nada que pagar al principio, y 24 mensualidades de 20 euros al mes, o sea, 2 añitos pagando 20 euros al mes, lo que supone un ahorro de 119 euros, y todo ello ya va dependiendo de la tarjeta hasta llegar a la tarifa Smart S, en la cual, pues pagando 89 euros al principio y esos 24 meses a 21 euros mensuales, supone un ahorro tan solo de 6 euros. Por lo tanto, dependiendo de la tarifa, se puede tener uno u otro. Hay distintas opciones. Hablamos del ministro Soria, que ha dicho esta semana que confía que el 100% de los hogares puedan seguir viendo todos los canales de televisión a partir del 1 de enero y quería aprovechar este momento, bueno, la información queda ahí, es simplemente pues lo que ha comentado en torno al dividendo digital, pero quería dar una información a los oyentes de Enredando, y es que, bueno, pues puesto en contacto con diferentes fabricantes de la electrónica, de los amplificadores que van en las cabeceras de los amplificadores que tenemos en las comunidades, pues están con un serio problema, y es que no puedan fabricar, es que están totalmente parados debido a falta de componentes. Todos los fabricantes acaban recurriendo pues al mismo proveedor, ha conseguido pues tumbar el stock totalmente y está causando unas demoras ya importantes. Estaban dando plazos de 4 semanas para entregar estos equipos y ahora en este momento ya no hay plazo de entrega porque, como decimos, pues está causando un desabastecimiento, no en lo que son los amplificadores, sino en la fabricación. Con lo cual pues hay que darle tiempo, y estos buenos augurios que el ministro Soria pues ha lanzado esta semana, la verdad es que con los datos de la industria en la mano, parece muy difícil que vaya a ser posible, ya que, como os decimos, pues hay un problema serio. Así que el mensaje es ese precisamente, tranquilidad a la hora de hacer la adaptación de las antenas, porque bueno, pues va a llevar un poco más de tiempo. En cualquier caso, a partir del 1 de enero al menos el 90% de los canales de televisión los vamos a poder seguir viendo, con lo cual perdemos una pequeña proporción, y los que se pierden no son ninguno de los principales, con lo cual pues los canales fundamentales no van a faltar a partir del 1 de enero, aunque no se adapten las antenas. A ver si la semana que viene podemos hablar con algún fabricante que venga al programa y nos cuente la situación para que podáis oírselo a su propia voz. Y hablamos de una aplicación llamada Sleep Better, que ha sido creada sobre ejercicio físico y el bienestar Runtastic, y está enfocada a controlar el sueño mediante los registros de duración y eficiencia, dotado además con una alarma que despertará al usuario en el mejor momento de su ciclo de sueño ligero. Es desde luego algo muy curioso, una herramienta muy curiosa, ideal para aquellos que deseen saber más sobre su sueño y cómo son sus actividades diarias. Incluyen, es lo que ha explicado el cofundador y CEO de Runtastic, Florian Gesbarken. Sleep Better se puede utilizar en Android y en iOS, y más allá de su alarma inteligente, tiene funcionalidades para controlar los hábitos de sueño, como el registro de su duración y los intervalos, las notas del sueño o los análisis de los factores que afectan al descanso, como el consumo de alcohol y cafeína o el estrés. Si tienes algún problema con el sueño o quieres analizarlo, ahí está tu aplicación. Y terminamos con una noticia musical, ya que hemos sabido que esta semana el Gangnam Style ha roto el contador de YouTube. No se sabía hasta dónde podía llegar, y Gangnam Style pues con esos 2.500 millones de reproducciones ha conseguido pues que esté quedándose con serios problemas y esté poniendo a prueba a YouTube. Esa es la noticia, literalmente pues ha roto este contador porque lo han tenido que reparar desde YouTube. Parece que está nuevamente puesto en marcha, pero salían caracteres extraños. El videoclip del artista surcoreano Psy pues ha roto todas las marcas, también el de YouTube, y el baile del caballito no es solo el que sea el vídeo más visto de la historia de la compañía, sino que ha sido reproducido tantas veces el contador de visitas ha vuelto loco. Bueno, parece que ya lo han solucionado, veremos qué es lo que cómo acaba, o si sigue habiendo más visitas y consigo volverlo a romper, en fin. Nunca pensaban que un vídeo fuera visto por un número entero superior a los 32 bits, lo que son más de 2.147 millones de visitas. Pues con el Gangnam Style de Psy acabamos esta semana, volvemos la semana próxima con una nueva edición de Enreando. Ya sabes que cacharresco a tope con la tecnología. Ya sabes que hay muchísimos contenidos que puedes aprender, y desde luego conéctate durante toda la semana a nuestra página web en www.enreando.net. Ahí estamos, te esperamos. Y en la radio, en 7 días, volvemos. ¡Feliz semana! Y te da si tú me amo.
하지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나는 선호해 점잖아 보이지만 놀 때 노는 선호해 내가 되면 완전 미쳐버리는 선호해 그녀보다 사상이